Muy brevemente, alguien dijo cuando se tuvo la idea de invitar a Ernesto y a Chacho, que esto podía figurar bajo el rubro prestigioso de un diálogo entre el científico y el político. Tal vez por fortuna el mundo sublunar sea más espurio, más confuso que aquel que Max Weber imaginó, puesto que a nadie se le escapa que Chacho Álvarez es un político fundamentalmente, pero sumamente interesado por el mundo de las ideas, y cualquiera que conozca los textos y la trayectoria de Ernesto Laclau sabe suficientemente que en sus textos hay una fuerte pulsión política. De manera que le cedo la palabra primero a Álvarez, luego responderá o intervendrá Ernesto Laclau, tratando de que se genere entre ellos un diálogo. Gracias.
Chacho. Bueno, muchas gracias. Le agradezco primero al Fondo de Cultura Económica esta invitación, al profesor Laclau. Lo mismo, es para mí un orgullo compartir con él este diálogo y tener como presentador a Oscar. La reflexión de Laclau es una reflexión teórica política. Yo voy a tratar de discutir o de debatir o de intercambiar ideas en torno más a lo político, porque seguramente a ustedes les hubiera gustado más que esté Zizek acá, o Tony Negri, o Harl, ¿no?, para discutir con Laclau. Pero quiero empezar con un tema bastante, paradójico. Leyendo los textos de Laclau, tiene muchas de las interpretaciones con las cuales en los años 70 discutíamos la naturaleza revolucionaria del peronismo con la izquierda. O sea, ustedes, bueno, muchos están acá se acuerdan, otros no las conocieron, esas discusiones. Pero esas discusiones tenían algunos componentes que están muy reflejados en los textos de Laclau, creo yo. Después él me corregirá si soy fiel a esos textos. En el año 74, creo, inclusive había un trabajo de José Pablo Feynman que se llama La primacía de la política. Discutíamos en ese momento, como un componente central del populismo, discutíamos la construcción del pueblo como sujeto histórico. Planteábamos que la existencia de la idea de pueblo no era una esencia priorística, sino algo que tenía que ver con una construcción histórica. Teníamos todavía algo que Laclau llamará un resabio esencialista, que tenía que ver con el concepto de hegemonía de Gramsci, porque planteábamos que en ese concepto de pueblo había un sujeto hegemónico a partir del cual se articulaban otros sectores, y ese sujeto hegemónico era la clase trabajadora. Entonces ubicábamos a la clase trabajadora como el sujeto hegemónico a partir del cual se articulaban otros sectores. Luego contextualizábamos esa lucha, la contextualizábamos históricamente, la singularizábamos, pensando una nación que había sido arrojado por el pensamiento del centro del mundo a las orillas, a lo residual. Laclau dice aquello que Hegel plantea: los pueblos sin historia. El pensamiento universal no nos había pensado, y no podíamos ser pensados desde categorías universales. Teníamos que ser pensados desde la construcción propia de la política. Y esa concepción se ligaba a otra, que creo que está muy fuerte en el pensamiento de Laclau, y que creo que es motivo controversial y que después, en otras intervenciones, quizás surge como tema hacia futuro, sobre todo como horizonte, es que la existencia del peronismo como todo populismo, construía un campo dicotómico, construía dos campos. ¿Qué había más allá del campo de Perón, del pueblo, de la clase trabajadora, de los de abajo? Estaba la oligarquía, el antipueblo, estaba Braden. O sea, el peronismo fijaba una frontera, una frontera dicotómica que fue bastante, a pesar de que Laclau dice que las fronteras dicotómicas son fronteras que no son muy fijas en el tiempo, son fronteras que tienden a hay desplazamientos de esa frontera. Sin embargo, en el peronismo esa frontera, yo creo que terminó durando del 55 al 73, donde Perón amplía hasta el 70, donde Perón amplía su cadena de equivalencias, en el lenguaje de Laclau, incorporando las demandas de los sectores medios y sobre todo de un actor nuevo, que es la juventud, que no está inscripto en un lugar de la estructura social o de la estructura económica, sino que se convierte un actor a partir de demandas de cambios democráticos, de cambios revolucionarios. Ahí, es decir, esa cadena de equivalencias que construye el peronismo termina fijando una línea que lleva al 55, a la caída, y que luego en la resistencia esa cadena de equivalencias logra incorporar otras demandas y otros sectores, que es lo que permite la vuelta de Perón. Y hay una parte del libro de Laclau muy interesante. Laclau toma tres experiencias populistas, una muy interesante, la de Kemal Atatürk, que era una de las referencias de esa época, toda la experiencia de los líderes turcos, y toma la experiencia peronista de el 55-60 hasta el 73. Y plantea una cosa muy interesante, porque ahí está planteando cómo se construye el sujeto pueblo como una articulación política, una articulación que tiene un momento horizontal de articulación de demandas y que tiene un momento vertical donde se construye la referencia simbólica. Se construye un referente que le da sentido al conjunto, que sintetiza el conjunto pero no niega las partes. Esa relación esa relación que se da entre las partes, entre las demandas o reivindicaciones y el referente, es lo que le permite denominar a Laclau, en el exilio de Perón, ese lugar del liderazgo como un significante vacío. ¿Por qué? Porque plantea una asimetría o una distancia extraordinaria entre el lugar de la enunciación, ustedes acuérdense, el lugar de la enunciación era España, es decir, una asimetría entre el lugar de la enunciación y la posición de los distintos sectores que componían la cadena de equivalencia. Entonces lo que se va produciendo es un exceso de significados. Entonces, hay un Perón que se siente papa, infalible, que le dice a Cook: los papas no hablan y no hacen, para mantener ese exceso de significado y para ampliar el campo de las equivalencias. Y eso va armando un dispositivo donde ahí está, nosotros lo que decimos siempre es: Perón le dice a cada sector lo que quiere escuchar. Es decir, ese significante vacío justamente trabaja con la heterogeneidad de esas demandas, que se van haciendo cada vez más conflictivas y cada vez más antagónicas. Ahí en el texto hay una cosa que Laclau dice, que me parece que hay una, a ver, dice que hay una carta cuando usted militaba en el
Partido Socialista de la Izquierda Nacional.
El Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que Perón plantea que la revolución tiene
tres etapas.
Sí, yo creo que son cuatro.
¿Usted cree, pero?
No, yo creo que la que porque sí. No, creo que hay una a ver, Perón decía, hay una, toda revolución atraviesa cuatro etapas. La primera es la etapa doctrinaria, que se crea una conciencia. La segunda es la toma del poder, decía la primera Lenin. La segunda es Trotsky. La tercera es la dogmática, que es Stalin. Y la cuarta es la institucional, que era Khrushchev.
Sí, pero eso no lo planteaba Perón.
No, bueno, claro, la Claudia dice la tercera era institucional, ¿no? Sí. Así, eso habría que, bueno, después verificar los textos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una explicación, me parece muy interesante y muy clara, a partir de cómo, cuando ese significante vacío viene a la Argentina y tiene que dar cuenta de esa cadena de equivalencia que se había extendido al máximo y que planteaba contradicciones, antagonismos irresolubles, pasó lo que pasó. Es decir, quiero decir, ¿cómo se da esa explicación de lo que significó la guerra de posiciones en la resistencia justicialista, la pelea que se da en los años 70, 71, donde Laclau dice el peronismo despliega, Perón despliega, digamos, todo su arte de la conducción política, y cómo esos años está dominado por la política, que es la que define el campo de batalla y el campo de los sentidos, que es, yo creo que es el, digamos, es el razonamiento último de Laclau, en el sentido de que no hay datos persistentes, no hay visiones esencialistas para informar acerca de la lucha política, y que básicamente la lucha política es construcción de hegemonía. Y creo que ahí tenemos una etapa, digo, y tomé este ejemplo, él toma muchísimos más ejemplos, pero tomé este ejemplo porque nos suena familiar. Ahora quiero, para terminar esta primera intervención, quiero plantear algo que está ya situado hacia adelante, sobre todo en el trabajo de hegemonía. La Claudia dice algo muy interesante, que es recuperar el proyecto emancipador, es recuperar la idea de una democracia radical, ¿sí? O la radicalización de la democracia. A mí la duda que me queda a partir de las experiencias que tuvimos en América Latina y Argentina son dos. Primero, que en esa ruptura que produce la construcción del sujeto excluido como sujeto político en América Latina, ese antagonismo de pueblo antipueblo llevó a los desempates militares, al autoritarismo y la violencia. O sea, esa necesidad de la política de recrear cadenas de equivalencia enfrentadas, desde un lado, cadenas de equivalencia que tienen que ver con reivindicaciones populares en este caso, o sea, cadena de equivalencia progresista, podría ser cadena de equivalencia fascista, reaccionaria, conservadora, porque para Laclau el populismo es una forma, no es un contenido. Esa confrontación de cadena de equivalencia en la Argentina llevó a una antinomia, a una suerte de empate, que terminó teniendo como actor principal a las Fuerzas Armadas, que conllevó una idea fuerte de autoritarismo y luego de dictadura. Entonces, lo que más me... viendo varios textos de Laclau, a mí la duda es si ese perseguir una democracia radical, lejos de emparentarse con la profundización de la democracia, del movimiento democrático liberal, no termina asfixiándolo. Es decir, esta compatibilidad que marca Laclau dice algo así como: esa democracia radicalizada debe incorporar el momento democrático liberal, porque el momento democrático liberal es un momento de disputa de sentido entre un sistema de equivalencias que puede ser conservador y reaccionario y una articulación de demandas y reivindicaciones progresistas. Entonces, los sectores o las demandas liberales democráticas están como en disputa, están en pugna. La historia en general ha demostrado esta última historia, y las prácticas de las izquierdas hoy está demostrando la incapacidad para articular autónomamente distintos combates en términos de reivindicación, en términos de demandas democráticas y demandas populares, que contemplen la profundización del momento liberal democrático. Vamos a ver un ejemplo, lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, con algunos conflictos, esta articulación del conflicto del Garrahan, de los subtes, esa visión que puede estar en la línea de Laclau, en el sentido de, se articulan demandas particulares, democráticas, de sectores que piden reivindicaciones salariales. Ahora, esas demandas democráticas, esas demandas que todavía no se transforman en populares, demandas democráticas que no tienen un referente simbólico, esas demandas democráticas contienen un nivel de provocación y de violencia que transmiten una idea de que no está en disputa el espacio democrático liberal. Es decir, nosotros lo que la experiencia que tenemos en nuestro país, la experiencia de la izquierda actual, digamos, para ubicar esta propuesta teórica Laclau en el marco, en el contexto de la Argentina, me parece que es una izquierda que todavía, como critica Laclau, es una izquierda más jacobina, más economicista, y que todavía mantiene un matrimonio con el mito del Estado, que no se ha desprendido de esas tres cuestiones que Laclau enuncia: el estatismo, el economicismo y la idea que hay un lugar central, un punto central que termina disolviendo el conjunto de demandas. Es lo que creo que la izquierda en general, es decir, no ha revisado, y creo que en esos planteos, en ese planteo de radicalización democrática, me parece que queda esta pregunta, esta duda, si hay algún sujeto hoy, digamos, que se está presentando como en capacidad de articular, justamente de profundizar, el momento liberal democrático con el momento de las llamadas demandas socialistas, por decirlo en términos rápidos. Bueno, esa es la primera.
Gracias.
Perfecto. Bueno, tengo en realidad poco que responder como respuesta, porque estoy enteramente de acuerdo con todo lo que Álvarez ha dicho. Simplemente voy a utilizarme esta primera intervención para referirme a dos aspectos. Primero, al problema al cual se ha referido Álvarez, que es de la heterogeneidad de las demandas y de su hegemonización, y en segundo lugar a este problema que ha planteado al final de su discurso, referente a la cuestión de el momento liberal democrático y la radicalización de las demandas. El discurso clásico de la izquierda había sido un discurso de la homogeneización del espacio político. La idea básica era, en el marxismo, por ejemplo, que la sociedad estaba avanzando hacia una simplificación de la estructura social bajo el capitalismo, de modo que el final de la historia iba a ser una confrontación muy simple entre un proletariado que abarcaría la gran mayoría de la población y la burguesía dominante. Es decir, que el discurso clásico de la izquierda había sido un discurso de la homogeneización del espacio social. Lo que hemos estado viviendo, por el contrario, en los últimos 100 años, ha sido una heterogeneización constante del espacio social. El capitalismo no deja de ser una fuerza opresiva y una fuerza dominante, pero las contradicciones, los puntos de ruptura que crea, son mucho más diversificados de lo que suponía el marxismo clásico. Y por consiguiente, el momento de la articulación política pasa a ser cada vez más definitorio de cualquier proyecto de democracia radical. Democracia radical significa, entre otras cosas, eso. Significa que hubo un el discurso democrático se inició afirmando el espacio único de la ciudadanía con la Revolución Francesa, después con los discursos socialistas afirma el principio de la igualdad extendido al espacio económico, y hoy día vemos muchos tipos de luchas, antirracistas, luchas por la igualdad sexual, luchas antiinstitucionales, que expanden ese discurso de la igualdad a sectores cada vez más amplios. Y eso es lo que significa simplemente democracia radical. O sea que la cuestión de las identidades populares es la cuestión de cómo articular un conjunto de puntos de ruptura que son absolutamente heterogéneos entre sí desde el punto de vista de su particularidad en la constitución de un espacio homogéneo. Yo, por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos dado en el libro es el caso de solidaridad. Las demandas de solidaridad al comienzo eran simplemente las demandas de un grupo aislado de obreros en Gdansk, pero por el hecho mismo de que esas demandas se plantean en una sociedad en la que muchas otras demandas sociales no son satisfechas, inmediatamente esas demandas pasan a ser los símbolos de algo que completamente rebasa el punto originario de su formulación, y de esa manera se va creando un imaginario popular cada vez más amplio. En la Argentina, toda la experiencia a la que Álvarez se ha referido de los años 60 ha sido exactamente esta. Yo podría tener derecho a un poco de agua también, porque no tengo ni
aquí tenés. Ah, bueno. Una demanda satisfecha.
Una demanda que puede ser satisfecha. Bueno, en la Argentina de los años 60, la gran apuesta fue cómo concebir el desarrollo del país. O bien se desarrollaba el país a través de las inversiones extranjeras, las demandas individuales iban a ser absorbidas cada vez más de una manera también individualizada, de modo que los significantes populares del peronismo iban a pasar simplemente a un horizonte histórico cada vez más irrelevante, o bien lo que iba a ocurrir es que esas demandas no iban a ser satisfechas, iba por consiguiente a haber una acumulación de demandas insatisfechas y un sistema institucional cada vez más incapaz de absorberlas, y en ese caso los significantes populares del peronismo, como significantes vacíos, iban a ser el punto aglutinante de la protesta social. Obviamente lo segundo fue lo que ocurrió, y es por eso que la gran victoria de 1973 fue posible, que fue una victoria con todo el tipo de problemas que nosotros conocemos, pero que de todos modos fue una victoria en una confrontación radical que dicotomizó a la sociedad. Ahora, el problema que se plantea, que es el problema que creo que vos has planteado en la segunda parte de tu exposición, es el siguiente: no puede llegarse a una dicotomización del espacio social que haga imposible el funcionamiento de un sistema liberal democrático. Yo creo que eso es perfectamente posible, y ese es el peligro que
todo tipo de radicalización democrática va a encontrar constantemente. El problema es cómo hacer compatible una extensión horizontal de las demandas sociales, que es lo que implica una democracia radical, con una integración vertical de estas demandas en un sistema viable. Para darles un ejemplo que nos afecta a todos, en 2001 nosotros vimos una enorme extensión del campo de la protesta social. La movilización social se extendió a sectores a los cuales no había llegado nunca anteriormente. Pero, por el otro lado, la consigna que se planteó fue que se vayan todos. Ahora, decir que se vayan todos significa decir que el sistema político tiene que ser abandonado. ¿Y cómo?
Que se quede uno,
claro. De esa manera, simplemente no hay solución política real. El problema es cómo hacer compatible, y ese es el problema básico de la política, esta expansión horizontal de la protesta social que lleva hacia una sociedad más democrática con la integración vertical de esto a un sistema político que pueda realmente funcionar. Yo creo que el presidente Kirchner en la Argentina entendió bien este problema y de alguna manera todos sus esfuerzos han ido en la dirección de tratar de integrar estas dos dimensiones. Y hoy día que nosotros tenemos una serie de regímenes de izquierda en América Latina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, hasta cierto punto en Chile, el problema es cómo crear democracias viables que hagan compatible estas dos dimensiones a las cuales nos estamos refiriendo. Las equivalencias democráticas, de un lado, la vehiculización vertical de estas demandas en un sistema político que funcione. Y yo creo que ese es el gran tema político con el que estamos confrontados, que creo que es exactamente lo mismo que estaba formulando Álvarez.
Chacho. Ahí creo que yo tengo un trabajo tuyo sobre la representación, ¿no?
Sí.
Y bueno, está en La Razón Populista, también hay una parte que habla de la representación. Ahí decime si me equivoco. Yo lo que vos ves como agotadas la formación partido tradicional para construir un sistema de relacionamiento, de articulación, de demandas insatisfechas o demandas democráticas y demandas populares. No sé si, es decir, hay un problema ahí, me parece. Hay como un vacío que yo creo que tiene, a ver si me equivoco, es como que para vos estamos viviendo, ahora me sorprendés con la idea de Kirchner, porque yo lo que entendí es como que estamos en un sistema de pausa histórica y que hay que volver a reconstruir un gran relato de los que construyó en su momento el iluminismo, el marxismo, el iluminismo, que hay una especie de pausa para que la política vuelva a radicalizarse, porque no... Es decir, no ha muerto definitivamente la posibilidad de una política radical.
No.
¿Eh? Ahora, ahí también hay una crítica, me parece, más terminal a la posibilidad de la socialdemocracia de satisfacer ese sistema de demandas.
Posibilidad, perdón, no te entendí.
Me parece que en tu planteo, sí. En La Razón Populista, creo que ahí por la página 104, hay una cosa muy importante, porque no, es que el tema de la socialdemocracia, que es un tema no menor, porque ahí hay dos planteos. Laclau fue muy crítico de la socialdemocracia ya hace bastante tiempo. Él anunciaba hace bastante tiempo los límites de la socialdemocracia para absorber el sistema de demandas. Luego, la existencia del capitalismo global, que él define como una nueva etapa del capitalismo, y la esta vocación de maximizar de ganancias por parte de los capitalistas hace más difícil aún justamente la satisfacción de parte de esas demandas, siempre entendiendo que las demandas económicas o las reivindicaciones económicas no son exclusivas, no son centrales y se definen en un proceso que las trasciende. Pero ahí como quedaba abierta la idea de que la socialdemocracia ya ha demostrado sus limitaciones, ha disuelto la frontera entre izquierdas y derechas, no hay reconstruido un campo de rupturas y de antagonismo, hay una indiferenciación de sentidos, y como tal, lo que se puede esperar es que haya actores que articulen distintas demandas insatisfechas para plantear, para construir hegemonía, para construir una hegemonía en torno a la disputa con un modelo agotado. ¿Esto es así?
Yo creo que sí.
A ver.
Yo lo que añadiría a eso, y yo creo que es básicamente correcto, es que la socialdemocracia, por ejemplo, en el caso de Europa, ha estado dominada cada vez más por la noción de una sociedad unidimensional. Es decir, por ejemplo, Tony Blair afirma que no hay políticas económicas de izquierda o de derecha, hay solamente políticas económicas que funcionen. Entonces, lo que se ha ido creando es esta idea de un centro radical, que en realidad es la negación de la división social y del antagonismo. Ahora, cuando eso ocurre, la necesidad de la división social y del antagonismo no es eliminada, y el resultado es que esa necesidad de un discurso anti-statu quo persiste, y ese discurso anti-statu quo pasa a manos de la derecha. Por ejemplo, muchos votantes del Partido Comunista Francés hoy día son votantes de Le Pen, es lo que se llama el gauche lepenisme en Francia, y esto es el resultado del hecho de que cuando la división social no se plantea en ciertos términos, pero su necesidad persiste, de alguna manera va a revertir en formas aberrantes dentro del espacio social, y el desarrollo de un populismo de derecha en Europa occidental hoy día es una expresión clara de esto. Yo no entiendo bien qué es lo que te parecía tan extraño que yo dijera respecto a Kirchner.
Porque bueno, Kirchner sí. es como la expresión latinoamericana y argentina de un proyecto bastante emparentado a la idea socialdemócrata.
Yo no creo que sea exactamente lo mismo.
Ubicado, contextualizado.
Sí, pero si yo, por ejemplo, pienso el proyecto de Blair en Inglaterra, el proyecto de Blair es un proyecto absolutamente corporatista. Es decir, que las instancias estatales tienen que representar toda forma de expresión, tienen que suplantar toda forma de expresión de la voluntad popular autónoma. Es en realidad un proyecto bastante autoritario en muchos aspectos.
No estamos frente a un proceso que pueda asemejarse a lo que vos definís como democracia radical.
Digamos, estamos en un marco...
Un horizonte socialista, un horizonte de discusión de las relaciones capitalistas de producción, entre otras luchas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo verías vos un proceso como el de Chávez en Venezuela?
Bueno, yo creo que en tu análisis termina haciendo una forma de ruptura... No, me pregunta... No, yo aparte, bueno, le voy a hacer trampa porque ya sé lo que piensa de Chávez.
Lo que yo pienso.
Porque ahí, sí, en los textos tuyos hay como dos instancias reivindicables de... No reivindicables, como se puede inclusive plantear de lo descriptivo, sin juicio de valor. Una, bueno, es la experiencia del foro de Porto Alegre, donde vos tenés una mirada positiva de cómo... se empieza a articular distintas luchas, reivindicaciones de distinto tipo, y empiezan a construir un referente simbólico que tiene que ver con definir como enemigo al otro, que es la globalización, el capitalismo global. Se empieza a constituir una identidad, se empieza a constituir, digamos, una cadena de equivalencias de demandas democráticas que todavía no son demandas populares, me parece.
Claro.
No se articula una estrategia y no disputa la hegemonía.
Pero al mismo tiempo están tratando de crear un lenguaje común.
Al mismo tiempo están tratando de lenguar un lenguaje común. Ahora, en el caso de la socialdemocracia, creo que no es tan fácil la construcción de la articulación de un conjunto de reivindicaciones, porque, por ejemplo, varias de las que vos planteás como reivindicaciones importantes, que no tienen que ver con la lucha anticapitalista, como las reivindicaciones antisexistas, la igualdad de género, es decir, las reivindicaciones culturales, la socialdemocracia europea, ahora mismo en España, parte de esa agenda la ha tomado el socialismo español. Entonces, o sea, me parece que, a ver, a veces hay un punto de, no sé, discrepancia, no sé si están dadas las condiciones en el corto plazo para que se articule una cadena de equivalencias en capacidad de construir una hegemonía capaz de disputar con la cadena de equivalencia que hoy tenemos. Porque lo que vos decís, lo que se construye como ruptura o exclusión son minorías, que después pueden ser transformadas, por supuesto, en un proceso pueden ser transformadas en mayoría, pero lo excluido, esa derecha fundamentalista que ayer podía haber sido de izquierda, son minorías que no logran articular ese sistema de equivalencia, ese sistema de equivalencias o de demandas alternativas, en capacidad de disputar la hegemonía con el proyecto socialdemócrata. Me parece que todavía tiene más capacidad para disputar con el proyecto socialdemócrata los sectores conservadores.
Sí, pero que no son tan distintos finalmente.
Que no son tan distintos.
En muchos respectos.
Bueno, pero ahí estás como incurriendo en una especie de sobredeterminación económica, porque ubicás esa separación entre la construcción socialdemócrata frente a la cuestión conservadora vinculada básicamente a lo económico. Porque creo que en otra serie de temas, los temas culturales, creo que hay una visión bastante distinta.
Bueno.
Son parte de esta construcción de hegemonía, son parte de la construcción política, la construcción de hegemonía, ¿no?
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en este en ese respecto. Es decir, no se puede simplemente asimilar el proyecto socialdemócrata al proyecto conservador, pero los aspectos centrales que empiezan a compartir cada vez más son tan importantes que la diferenciación entre los dos pasa a ser una cuestión relativamente marginal, y la gente, por ejemplo, se desinteresa de la política, empieza a no votar simplemente porque no ve que haya alternativas distintas. Cuando nosotros teníamos en los años 40 o 50 la construcción, por ejemplo, lo que en Francia se llamaba le peuple de gauche, sí. Es decir, había ahí una cultura proletaria, un discurso de protesta alternativo que era lo que llamaba, por ejemplo, un cientista político francés, Georges Lavaux, llamaba la función tribunecial, la función tribunecial del Partido Comunista como expresión de una alternativa de protesta. Todo ese mundo se ha disuelto, como se ha disuelto en Italia, que eso llevó a la descomposición del espectro político. Es decir, hoy día ya no existe una cultura, cinturones rojos alrededor de las ciudades industriales se han disuelto, ha habido una terciarización general de la economía, todo ese mundo, por ejemplo, que la poesía de Prévert evocaba, es algo que ya no existe como fuerza política. De esa manera, entonces, no hay una división del espectro político entre izquierda y derecha, sino una división en la cual las alternativas son cada vez más difícilmente identificables. Yo no creo, por ejemplo, que el proyecto de Tony Blair en Inglaterra. Lo que pasa es que los conservadores en Inglaterra son una civilización de estúpidos, pero es un partido que simplemente es un partido que se está marginalizando. Pero el proyecto de un discurso sistema, statu quo y demás, está representado hoy día por el laborismo. O sea que la socialdemocracia no se está presentando como un proyecto de sociedad alternativa en ningún sentido. Ahora, yo creo que, por ejemplo, yendo al problema que tú planteabas, la Argentina de Kirchner es está planteando una alternativa política mucho más a la izquierda de lo que está planteando el laborismo británico. No es un proyecto socialdemocrático típico en ningún sentido. Por empezar, trata de dar, por ejemplo, la no represión a los piqueteros, el esfuerzo por integrar las demandas de todos estos sectores al espacio público, es algo que apunta en un sentido democrático mucho más radical que lo que está experimentando una democracia corporativa como la europea en este momento. Y yo pienso que experiencias como la que puede llevar adelante el Tabaré en Uruguay, y lo que en cierta medida, con todas sus limitaciones, Lula está tratando de hacer en Brasil y sobre todo sectores que lo apoyan, están creando algo distinto del modelo socialdemocrático clásico. Yo no sé muy bien exactamente a dónde todo eso puede llevar, pero evidentemente es un espacio dentro del cual uno puede actuar. Hay un problema que tú has planteado que me parece que es muy importante, que es la cuestión de la representación. Porque el argumento que yo he hecho en el artículo al que vos te has referido, que es ese artículo sobre representación que está en mi libro Emancipación y Diferencia, es que nunca se puede afirmar que una sociedad es más democrática si la relación de representado a representante predomina sobre la relación de representante a representado, porque eso depende mucho de un contexto histórico. Para darles un ejemplo histórico muy concreto, el libro que es un libro excelente de Peter Claren sobre la hacienda azucarera y los orígenes del APRA en Perú, él plantea cómo a principios del siglo XX se da una monopolización del espacio económico en Perú por la gran hacienda, y entonces eso lleva a la disolución de las organizaciones campesinas, a la disolución de los circuitos tradicionales de comercialización, a una desurbanización generalizada. Y entonces hay muchísima gente que está con las raíces a la intemperie políticamente. Ahí no es cuestión de representar intereses de la gente, es la cuestión es cómo constituir intereses para gente sociales marginales que no tienen intereses de ningún tipo. Entonces, la función de los líderes populistas era organizar la vida de estos sectores desde sus mismas bases. Tenían que organizar los clubes de fútbol, las bibliotecas populares, los centros de discusión, de modo que esta gente empezara a tener un cierto tipo de inscripción dentro de una sociedad más global. O sea que el discurso era del representante al representado, para dar un tipo de lenguaje y un tipo de actividad que transformara al representado en una fuerza histórica. Es decir, que se trataba es de construir la identidad del representado a través del mismo proceso de representación. Ahora, yo creo que siempre hay en la vida política estas dos dimensiones. Por un lado, hay intereses parcialmente constituidos que tienen que expresarse. Por el otro lado, hay la necesidad de constituir estos intereses a través del proceso de representación. O sea que el proceso de representación siempre es un proceso de tipo que es contaminado desde el mismo comienzo por la existencia de estas dos vertientes. Y eso yo creo que es lo que significa fundamentalmente que el momento de la política es el momento que no puede ser eliminado, porque la imagen clásica de la emancipación era decir, bueno, vamos a llegar a un sujeto tan absolutamente homogéneo y autoconstituido que el momento de la representación va a ser innecesaria. Si por el contrario llegamos a la conclusión de que la identidad requiere el proceso de la representación, lo que vamos a tener siempre es la presencia del momento político, y este momento político significa que esto se puede negociar en muchas direcciones, pero no puede ser eliminado enteramente de ninguna manera. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, no, hay un concepto tuyo que me parece muy interesante, digamos, las dos racionalidades que terminan matando la política, ¿no? Una, bueno, la que él define más de la tradición marxista, que hay un momento donde la sociedad se reconcilia consigo mismo, no hay demanda, no hay conflicto, se termina la política. Porque la política es justamente organizar, articular los conflictos y construir hegemonía.
Claro.
Entonces, esa sociedad reconciliada consigo mismo ya hace innecesaria la política, que es el ideal marxista. Llegamos a un momento que ya no hay Estado, hay una sociedad reconciliada, no hay conflictos, no hay demandas. Y la otra, la visión tecnocrática, la política como un acto administrativo, que es la visión que tiene la derecha en la Argentina, que la política es un problema de administración, que no hay puntos de ruptura, no hay antagonismo y no hay, digamos, campos de conflicto. El Open Murphy, que en un discurso construyó 7 actores en 5 minutos en contra. Es decir, esa cómo se construye contrahegemonía, es un ejercicio de contrahegemonía. En 3 minutos de discurso organizó de enfrente 8 actores distintos. Creo que ahí hay una cosa, me parece que ahí hay una descripción muy interesante en lo que es este tema de la reivindicación de la política. Ahora, yo sigo pensando que la socialdemocracia europea va a tener capacidad de absorber parte de las demandas y neutralizar la posibilidad de un sistema de equivalencias en capacidad de construir la hegemonía. Eso, digamos, por un tiempo largo. Que esa demanda, porque la CLOP ante una cosa interesante, que es la frontera del campo dicotómico se corre y luego el Estado absorbe ciertas demandas y otras no. O sea que el campo no siempre es el mismo, el campo de va cambiando su movimiento. Es lo que también Gramsci llamó la guerra de posiciones. Ese campo de batalla, de terreno, va cambiando y las condiciones en que se desenvuelve la lucha también van cambiando. Y la constitución de los sujetos también va cambiando. Entonces, ahí yo creo que todavía tienen recursos políticos y económicos como para absorber muchas de las demandas que podrían ser muy importantes para articular otra hegemonía. Y con el tema Chávez, yo creo que el tema de Chávez hay que entenderlo desde la caída del régimen político. Es un emergente que da cuenta de la caída del régimen político y plantea una alternativa que tiene mucho parentesco con el primer peronismo. Sí. Entonces, en el primer peronismo, lo que no pudo hacer Perón es lo que dice Laclau, que es transformar la idea de los trabajadores como demanda particular en una demanda universal que es la comunidad organizada. O sea, construir una totalidad. Porque nunca se puede construir una totalidad. Siempre hay algo que queda fuera de la totalidad. Laclau dice, Hegel preguntaba, que para reconocer una frontera hay que saber qué está del otro lado de la frontera. Entonces es imposible construir la totalidad. Siempre va a haber excluidos de la totalidad. Pero el intento del último del Perón antes del golpe es construir esa totalidad. Por eso pasa de la idea, es decir, y siempre la idea de pueblo o la idea de sujeto popular está tensionada o está tentado de construirse como totalidad. Esa idea del peronismo no reconoce al otro. O sea, ¿qué era? La clase trabajadora, lo de abajo. La clase trabajadora, pueblo peronista, el pueblo argentino. Es decir, él lo diferencia con la idea de plebe, ¿no? Mm. Los de abajo con la idea de pueblo, ¿cómo lo llamás vos?
Populus.
Sí. ¿Eh? Es decir, la idea de plebe, como los de abajo quiere decir populus. O sea, es decir, permanentemente tensiona para convertirse en totalidad. Ahora, esa totalidad terminó dividiendo esos dos campos, y bueno, y la derecha y los conservadores terminaron imponiendo su hegemonía en el año 55. Es decir, los militares terminaron quebrando ese bloque histórico, los términos gramscianos, porque nosotros también cuando nos decían, ¿cómo explicamos que el peronismo es revolucionario? Y vamos a Gramsci, decíamos. Entonces recurríamos a la noción de bloque histórico. Una de las Biblias que se escribió en aquella época era justamente Peronismo, Gobierno Antecedente, que Terán habrá leído, ¿no?, allá por los 70, que escribió Pablo Franco y mi hermano, justamente una copia, era trasladar todas las categorías gramscianas de la construcción de la hegemonía a la idea del peronismo.
Yo no he leído eso, tendría que leerlo.
Sí, porque eso fue el instrumento más importante de reclutamiento por parte de los montoneros en el peronismo. Ajá. Pues eso como un opúsculo. Son 40 páginas donde discute con la izquierda la idea, contra la idea de clase, contra la idea de la clase obrera como único sujeto, y que los movimientos de liberación necesitaban una articulación que terminaban construyendo la idea de voluntad colectiva expresada en la idea de pueblo.
Bueno, exactamente.
Y el pueblo identificado con la idea de nación.
Sí.
Bueno, esa era un poco la idea de Gramsci de la unificación de la nación italiana. Es decir, tiene algún parentesco, no es similar, pero ahí hay un parentesco.
¿Y eso está escrito por Franco y por tu hermano?
Sí.
¿Tu hermano quién es?
Fernando Álvarez.
Fernando Álvarez.
Sí. Ajá. Los dos creo que están ahora en la comunidad de negocios. Era como los que son esos tránsitos, sí. Esos desplazamientos. Entonces creo, bueno, ahora, ¿por qué yo creo que el tema Chávez no puede ser modelo? Porque creo que en América Latina una democracia más radicalizada de construcción, de articulación de demanda y de construcción de hegemonía tiene que contemplar muy fuerte el momento liberal democrático.
Pero yo estoy completamente de acuerdo con eso, Chacho, porque justamente la situación venezolana, yo apoyo a Chávez,
sí.
Yo apoyo a Chávez, tiene que estar claro, pero yo creo que es una situación atípica. En América Latina, así porque es. Representa un sistema político que no funcionaba en ningún sentido, y entonces es la construcción a partir de un pueblo relativamente amorfo de un nuevo tipo completamente sí. distinto de Estado.
Ahí está, o sea, lo del APRA, la experiencia tuya, sí. Lo que vos marcaste del APRA,
sí.
Lo está haciendo Chávez en la construcción de los sujetos populares, en la identidad popular con la gente de los cerros, sí. Con los médicos cubanos, con las misiones educadoras, está construyendo un sujeto que era invisible, que no estaba sí. que el régimen político tradicional y el sistema bipartidista había ¿cómo dice? Así es.
Sí.
Y lo está construyendo como sujeto.
Pero, por ejemplo, ¿no te parece que si uno piensa en el movimiento piquetero dentro de la experiencia argentina representa el elemento que es comparable con la experiencia del chavismo, con la diferencia de que sobre la base de eso no se puede construir un sistema político?
Así es. El movimiento piquetero necesita de última articularse con otras demandas.
Con otras
y creo demandas. que Kirchner que quiere, que conoce la historia en ese sentido de limitaciones y de fracasos del justicialismo, está intentando articular la base tradicional del justicialismo
sí.
con las nuevas demandas y nuevos reclamos, con parte de los sectores medios urbanos.
Por eso es que yo estaba diciendo antes que me parece que esa dimensión horizontal de la protesta social, que es el momento chavista puro,
sí.
en la Argentina tiene que conectarse con otro
momento vertical.
Vertical y que a través de eso pasa la construcción de una hegemonía política.
Ahí tenemos un problema de la representación, que es el Partido Justicialista.
Claro.
¿Eh? Ahí tenemos una crisis de la representación sí. de un partido que creo que todos los que estamos acá consideramos casi agotado, ¿no?
Sí. ¿Eh? ¿Cuál es, de todos modos, porque no quedó claro anterior, cuál es tu posición frente al kirchnerismo? porque yo debo decir que es la primera vez en la en la historia política argentina que yo me siento vagamente oficialista, en el sentido de que veo un proyecto bueno, no sé si ni siquiera si es un proyecto político enteramente, pero el esbozo de un proyecto político con el cual yo creo que uno puede identificarse. ¿Cuál es tu posición?
Bueno, primero hay que como siendo coherente con tu visión,
sí,
hay que contextualizarlo.
Sí.
¿No? O sea, porque yo leí un reportaje que te hicieron en plena crisis y vos ahí ves que la Argentina está frente al momento jovesiano.
Sí.
O sea, ves un nivel de desintegración, de anomia, que lleva a una demanda de orden de cualquier orden, y un orden represivo. Porque esa demanda de orden en la Argentina siempre termina siendo una demanda de orden represivo. Y luego los proyectos que se presentaban para, digamos, reconstruir la Argentina. Yo creo que nos pasó lo mejor que nos podía haber pasado.
Oh, sí, sin duda.
O sea, creo que en ese sentido.
Y de casualidad.
Y fue un, como dijo Isidoro, acá está Isidoro Cherezky,
sí,
un presidente accidental.
Sí.
Fue con un poquito más que Rodríguez Zapatero en España.
Sí.
¿Eh?
¿Te imaginas lo que hubiera ocurrido si De la Sota hubiera estado en el gobierno?
Sí, si López Murphy.
Sí. Bueno, eso era más difícil, ¿no?
Pero... Bueno, es decir, no, pero eran los candidatos, o sea, ninguno tenía condiciones para reconstituir,
sí,
el lugar de la autoridad. Y creo que eso, bueno, ahora lo que está en discusión, y yo creo que tú has planteado una cosa, bueno, que nosotros estamos intentando trabajar en eso, que es capitalizar la experiencia de cuatro presidentes de centroizquierda en la región, porque hay que construir un relato para la centroizquierda, porque este centroizquierda no tiene una narrativa que lo haga distinto en muchos casos. Lula con Cardoso no tiene una narrativa propia, es decir, hay un centro izquierda que en ese sentido puede replicar la poca diferenciación que hay en Europa entre los movimientos de centro y los movimientos de centro izquierda.
Sí,
sí. Entonces me parece que hay que trabajar para justamente tratar de construir una referencia simbólica que tiene que ver con una idea, con el horizonte de profundización de las reformas que se están planteando. Me parece que ahí hay que trabajar, pero yo creo que es un momento abierto, es un momento rico, y en esta coyuntura tener cuatro presidentes que comparten un cierto aire de familia en cuanto a valores y objetivos, creo que puede ser productivo.
Es un buen momento.
Es un buen momento.
Sí.
Bien, nos quedan algunos minutos. Yo voy a introducir una cuestión que yo creo que puede dar una idea más cabal de algunas de las cosas que se están discutiendo, que tiene que ver con el tema de la representación y que está muy presente en tu último libro. Digamos, tu libro bien puede inscribirse, ¿no?, dentro de esta constelación de varios textos, varios de los cuales con los cuales polemizás, pero es algo así como la búsqueda de un sujeto transformador, ¿sí?, en tiempos de la posmodernidad o del giro lingüístico, o de la caída del muro, según se lo quiera llamar. Y la pregunta que aparece, que vos referís también a una polémica con Zizek, y yo se la formulo a ambos, es ¿cuál es el sujeto transformador? ¿No? Si se visualiza en América Latina, o instalado en sede local, ¿cuál es el sujeto transformador? Visualizable empíricamente, si lo hubiere. Y luego, vinculado con el tema de la representación, tal vez, y esto con la referencia a Kirchner, a Chávez, en tu libro aparece muy fuertemente al principio, sobre todo, incluso en un volver a visitar la psicología de las masas de principios de siglo, etcétera, el rol fundamental de ese articulador, de ese significante vacío por excelencia, que es el líder, que es el líder, ¿no? Entonces me gustaría que, si se pudiera ampliar, digamos, o reforzar algunas de las cosas que ahí vinculas, y refiriéndola también al escenario argentino y latinoamericano en general, el rol del líder en esta articulación de demandas de diversa índole.
Yo quiero decir que en la polémica con Jar y con Sisek estoy con la CLO totalmente. Esa idea de multitud que se articula espontáneamente es como no decir nada. ¿Eh? Es decir, cuando le preguntan a la CLO la diferencia de multitud con la idea de pueblo. El pueblo es una construcción política. Hay un proceso de articulación, hay una voluntad política. Se articula. En el concepto de multitud, eso se va a dar por la gracia de Dios, ¿no? ¿O cómo decís vos? Dios proveerá. Es el título del capítulo de la polémica. Lo que sí que me asombró, el grado de agresividad de la CLO para discutir con Sisek. Uh-huh. Pues creo que hasta le dice estúpido en algún momento. Sí. O lo goza ahí, ¿no? En otro trabajo dice, yo respeto mucho a Sisek, me gusta mucho aparte de los trabajos, y en esta contestación lo maltrata. Así que algo habrá pasado. Esta es la interna, no solamente la interna de la provincia de Buenos Aires, hay otra interna también.
¿Qué? Era por lo que iba diciendo Sisek.
Sí.
Los cambios los hacía Sisek.
Chiche.
El chiche hacía los cambios. Por eso respondía de.
Sí, durante mucho tiempo, en realidad, durante mucho tiempo, él iba cada vez moviéndose en una posición más ultraizquierdista, pero yo no me daba cuenta. Y entonces decía, porque como los pensadores posmarxistas dicen, y usara un lenguaje, yo decía, pero este idiota no se da cuenta que si usa ese lenguaje la gente va a pensar que se está refiriendo a mí. Y un día me di cuenta que se estaba refiriendo a mí. Me acuerdo que le pregunté a nuestra amiga común, Joan Kopchek, pero vos sabés que me parece que Slavo se está refiriendo a mí cuando dice estas cosas. Y ella me dijo, pero por supuesto, Ernesto, no seas ingenuo. Se está refiriendo a vos y todo el mundo se daba cuenta excepto vos. Así que bueno. No, pero ¿cuál es el?
No, yo digo, yo hago una. Yo creo que. Yo insistía mucho en el momento liberal democrático. Sí. Porque creo que el déficit de instituciones, la debilidad de las capacidades institucionales y del Estado, es uno de los grandes problemas que ha tenido Latinoamérica. Y que. Ese déficit y esa ausencia de capacidades estatales la han pagado los sectores populares. Sí, yo creo que es muy importante el tema de la construcción institucional, ¿no? Es decir, ese momento, por eso ponía mucho énfasis en el momento democrático liberal. Creo que acá uno de los problemas de Kirchner es que el peronismo no tiene un compromiso muy débil respecto a profundizar la democracia. Pero no solamente por él, sino por el agotamiento de su partido, y por un partido, bueno, que ha fluctuado en el tema de los significados de haber articulado la etapa conservadora y luego, digamos, acompañando la etapa de Kirchner. Pero creo que ahí hay un tema que no hay que regalárselo al mundo del conservadorismo. Lo que dices tú en el libro.
Sí.
O sea, ese tema, ese Kirchner en algún momento pareció entenderlo, cuando tuvo que seducir a los sectores medios, urbanos sobre todo, cuando tuvo que sobreactuar la autoridad para construir una autoridad que no tenía, porque estaba la sospecha del poder prestado de Dualde y del aparato de la provincia de Buenos Aires. Pero a veces, ahora parece que puede ser ganado por la tentación peronista de seguir subestimando ese momento de una construcción, más importante, más fuerte y más significativa de las capacidades institucionales y del Estado argentino. Entonces, en ese, yo creo que, y en el tema del sujeto yo comparto con la, hay un descentramiento del sujeto.
Sí.
Y me parece que hay como demandas y luchas que dan cuenta de una estructura cada vez más heterogénea y cada vez más abierta.
Pero ahí yo creo que eso se puede ligar al punto que Terán planteaba, en el sentido de que cuando hay una heterogeneidad social fundamental, la necesidad de una homogeneización cada vez más puramente nominal surge, y ahí es donde el momento del líder pasa a jugar ese papel. Si nosotros tenemos muchas demandas heterogéneas entre sí y que tienen que ser aglutinadas alrededor de ciertos significantes, esos significantes empiezan a constituir una cierta singularidad, y en la forma extrema de una singularidad es un nombre propio, y eso siempre tiende a ocurrir. Ahora, yo creo que lo que vos planteás es importante, especialmente en el sentido de que las dimensiones de la heterogeneidad pasan por una diversificación institucional que no puede ser negada. Por ejemplo, en el caso del chavismo, la situación es de la heterogeneidad es menor por el hecho de que la sociedad, claro, es una sociedad mucho menos institucionalizada, pero aquí va a tener que pasar a través de una serie de mecanismos institucionales. Yo no sé todavía si Kirchner va a estar bien a esto, porque él también tiene que mantenerse dentro de una situación de articular homogeneidad y heterogeneidad, y yo no sé si va a poder llegar a ser realmente un líder populista. Espero que pueda llegar a hacerlo y que no se quede todo en una especie de cabildeo entre distintos sectores del justicialismo, pero para eso se requieren cosas que acerca de las que todavía no sabemos lo suficiente. Lo que sabemos lo suficiente es que la próxima vez no te vamos a dejar renunciar a la vicepresidencia.
Bien, nos siguen quedando algunos minutos, de manera tal que vamos a pasar la palabra al público, por decirlo de algún modo, con una sola condición, que las intervenciones sean preguntas, esto es que el prólogo a la pregunta no sea excesivamente argumentado, sino que sean centrados en preguntas. Emilio de Ípola.
Ah, qué lindo.
Simplemente una cuestión larga. No. Yo quería preguntarles cuál sería para tanto a Ernesto como a Carlos o Chacho, cuál sería lo que los estudiosos de las relaciones internacionales llaman la condición política del ser. Esto no es filosofía, en el objeto de los problemas y en los problemas sobre los cuales han estado dialogando y dialogando también. Me refiero a esto, cómo se califica o nombra el dominio, el campo en cuyo centro o en cuyos márgenes se procesa la lucha por la hegemonía. La pregunta confieso que la pregunta está motivada por una conferencia que hace unas semanas dio Roberto Russell. Nosotros le habíamos pedido que hablara sobre las elecciones en la USA, y él vino igual, pero desdeñó absolutamente el tema, porque él decía no importa quién gane, no importa en absoluto quién gane.
¿Dónde?
En Estados Unidos no importa quién gane, ¿no? Porque los Estados Unidos en estos momentos.
¿Quién gane dónde?
En Estados Unidos, no importa quién gane, si Bush, en las elecciones, no importa, es una cuestión secundaria, subsidiaria, y más bien toda su exposición insistió sobre la absoluta asimetría que existía entre la voluntad de dominio y la capacidad de dominio de definir la agenda política y las soluciones a dar a los problemas que estaban en la agenda política en el mundo, que por lo menos en el sector del mundo que Estados Unidos controlaba o aspiraba a controlar, respecto de todo aquello que podía oponerse a ellos. La Argentina no existe para eso, no existe. La Argentina solo existe cuando jode, ¿no? La Argentina existió para las Malvinas y para el default. Después no existe, ¿no? No aparece en ningún lado, digamos. Frente a ese dominio, frente a esa asimetría tan grande, ¿no? Que no tiene que la China tampoco puede contrarrestar, ni Bin Laden tampoco, y además yo me pregunto cómo puede constituirse allí algo así como un sujeto contrahegemónico, otro tipo de hegemonía, un populus, y cuál sería la pleb de ese populus. Digo, si de alguna manera todo esto no está, puede, la idea de hegemonía, si de alguna manera la noción gramsciana de hegemonía no está de alguna manera dependiendo de la noción de Estado-Nación, la noción decimonónica o vigésima de Estado-Nación.
Voy a decir una cosa preocupante, preocupante. Creo que los cuatro presidentes que comparten este suelo, piso, no están avanzando como se esperaba en los procesos de integración regional, la construcción de un actor político en de la región. Lo que aspiramos es un mundo, por supuesto, multipolar. Yo no creo como Tony Negri que el imperialismo devino en imperio y el mundo quedó recentrado en esta idea del imperio. Es decir, creo que la CLO le pide a Europa más protagonismo, ¿no? Más protagonismo para, en parte, creo que la emergencia de China, creo que la emergencia de otros polos, creo que son importantes, y cuanto más multipolar sea el mundo, es mejor. Ahora, creo, ¿qué hacemos nosotros? Porque el tema depende de la acción, ¿eh? La historia está abierta y nosotros tenemos poca intervención en respecto a estas cuestiones, pero sí tenemos intervención en si vamos o no a profundizar la integración regional, si vamos a constituir desde la política, y acá digamos la construcción de un sujeto que tenga que ver con esta región como sujeto político, vale en parte. Es decir, la reflexión de la CLO en términos del espacio del Estado-Nación, porque es articular reivindicaciones en el sentido de convertirse en un actor histórico, y la única posibilidad de construirnos como actor histórico es a través de la profundización de la integración regional. Me preocuparía si disputas menores o disputas reales, como por ejemplo esta estrategia lógica de Brasil de pelear por el ingreso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está como debilitando el camino de la integración. Y por otro lado, me parece que a diferencia de Europa, la estructura de cohesión social y de la política agraria de Europa, sobre todo pagado por Alemania, y lo que está en discusión acá, que Brasil no puede pagar su liderazgo en tema de desarrollo de Bolivia, desarrollo de Paraguay, y en términos de complementariedad productiva inclusive con la Argentina. O sea que la consolidación de un liderazgo requiere, digamos, ciertas políticas donde no sea un juego de suma cero, sino que todos se vean beneficiados. Entonces la dificultad justamente es las características del liderazgo de Brasil, que no están en duda por la, digamos, por lo que expresa Brasil. Yo digo que ahí hay un problema, digamos, un problema, porque cuando decimos hay un escenario abierto sobre esto, este momento que es interesante, una de las cosas que esperamos entre presidentes que coparticipan de una idea de construcción política parecida, aunque reconozcamos que la única innovación interesante se dio en la Argentina con el tema de la renegociación de la deuda, porque ahí aparece una discusión donde se acepta, digamos, el orden global, pero se defiende el interés nacional, frente a dos posiciones que es, la gobernabilidad tiene que ver con replicar el proyecto de los más fuertes económicamente, o la gobernabilidad revolucionaria tiene que ver con un sistema de rupturas, romper con el mundo de los negocios, romper con los organismos multilaterales de crédito. A partir de un sistema de ruptura podemos iniciar un camino revolucionario. Frente a esas dos alternativas, es decir, creo que Argentina desarrolló un camino, este gobierno desarrolló un camino que, marcado por un nivel heterodoxo importante. Les cuento una anécdota. Yo venía en un avión con Enrique Iglesias, que dijo la verdad, que pocos esperaban que la Argentina mantuviera esa dureza en la negociación, porque había mucha presión internacional, y porque, por supuesto, nadie quería un antecedente de un país que entra en default, te saca un porcentaje importante, y encima le sale bien, o sea, tiene éxito en el canje. O sea que, en ese sentido, yo creo que acá se produjo una innovación dentro de lo que es una política heterodoxa interesante. Mientras que Brasil, aparentemente, todavía está en deuda con las marcas de lo que sería un proceso de centroizquierda frente a un proceso que, si bien no era el de Menem con Cardoso, era un proyecto que articulaba el centro-derecha en el Brasil. Entonces yo creo que para mí sigue siendo muy importante, pese a los problemas comerciales, este problema de la construcción del sujeto. Fíjate, termino con esto. Discutimos cómo tienen que cambiar los organismos financieros internacionales. Y bueno, ¿y dónde vamos a articular una visión para realmente que el cambio, la modificación, hacer más democrático y que haya accountability en los organismos financieros internacionales? ¿Esa visión de dónde viene? La cuestión de un sujeto que tenga capacidad para presionar en función de eso. Una alianza de nuestros países con la socialdemocracia europea en función de cambiar las organizaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Digo que a veces el momento económico de integración comercial nos está impidiendo ver la importancia de la construcción en torno al momento político de la región.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo ese análisis. Yo creo, por ejemplo, que la actual política respecto a los organismos financieros del gobierno argentino es mucho más radical que la política brasileña. Desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Pero yendo al problema más general, yo también pienso que la posibilidad de un desarrollo económico, de un movimiento democrático en países como los nuestros, depende fundamentalmente de que se restablezca algún tipo de multipolarismo en el mundo. En algún sentido podríamos decir que la Unión Soviética cayó demasiado pronto, porque el resultado de eso es que ese equilibrio que existía, que fue el equilibrio de la Guerra Fría, fue sustituido simplemente por una especie de imperialismo general. La idea de que ese imperialismo general no tiene centro, que es la idea de Hart y Negri, yo creo que no, es completamente descabellada. Ese imperialismo tiene un centro perfectamente, que es el poder americano. Entonces, para que se pueda ir restableciendo un poder multipolar en el mundo, lo que es esencial es, en primer lugar, que la Unión Europea se constituya con una voz más clara que lo que ha hecho hasta ahora, que no es un problema sencillo, porque, por ejemplo, todos los países del este de Europa que se han incorporado a la Unión Europea en este momento se han incorporado por una razón puramente económica, pero no tienen ninguna idea de una identidad europea más global. Ellos son absolutamente proamericanos.
Y la idea de una voz europea más independiente viene esencialmente de lo que el inimitable Rumsfeld llama la vieja Europa. Es decir, básicamente hasta hace poco Francia y Alemania, ahora España, y probablemente a partir de la semana próxima Italia, si las cosas van como parece que van a ir. Es decir, que por un lado es necesario crear una identidad y una intervención europea mayor, por el otro lado, la presencia de China, que hasta ahora ha sido simplemente una presencia económica, con una baja participación política en el debate mundial, tiene que hacer sentirse más, y de alguna manera, si un mundo polar comienza a restablecerse de una manera u otra, vamos a tener que una situación en la cual el Mercosur, que es el destino manifiesto de toda la región, porque es a través de la integración regional como los países latinoamericanos pueden tener una presencia real, se empieza a sentir. Pero esto depende de que ellos puedan negociar entre bloques económicos relativamente independientes los unos de los otros, y que estos bloques no sean puramente económicos, sino que representen alternativas políticas de carácter más amplio. Toda la idea, esta idea es hoy día cuestionado por ciertos teóricos, como Hartan Negri, por un lado, que sostienen que nosotros tenemos una especie de eternidad espinociana, que es un imperio sin límites ni centro, y por otro lado también por versiones como las de Zizek. Zizek dijo en una entrevista a La Nación que el problema de los Estados Unidos es que los Estados Unidos están actuando globalmente y pensando localmente, es decir, pensando en sus propios intereses, y que la fórmula sería que los Estados Unidos fueran una real policía del mundo, para lo cual tendrían que actuar y pensar globalmente. Ahora, hay eso no es una fórmula inocente. Zizek es un estudioso hegeliano y sabe que un poder que actúa globalmente y piensa globalmente es exactamente lo que Hegel llamaba una clase universal. O sea que la función que Hegel atribuía al Estado y Marx atribuye al proletariado, él la está atribuyendo al imperialismo americano. Evidentemente que siempre que haya imperialismo va a haber desnivel y va a haber un pensamiento local alrededor de intereses y una actuación global que no corresponde a ese tipo de localización, pero ese tipo de desnivel es lo que es constitutivo de la política, por eso es que hay hegemonía, entre otras cosas.
Bueno, muy bien, la generosidad con la que nuestros expositores han respondido ha agotado el tiempo, de modo que solo me queda agradecerle sinceramente al Chacho y a la Clo. Muchas gracias.